Es La Mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que el tiempo está cambiante. Hoy deja de hacer mal tiempo para mañana. O sea, hoy tenemos lluvias prácticamente lo mismo que ayer. La península y Baleares con lluvias. Mañana no y el domingo sí. O sea, empezamos ya con ese tembleque térmico y meteorológico que caracteriza los días de Navidad, que es la semana que viene. Ya estamos ya ahí, ya. Bien, temperaturas, pues igual que ayer, en Madrid nos vamos a ir a 9 grados, 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima en Teruel, hoy se ha quedado sola Teruel, la capital del pasmo, 3 bajo cero. Bien, les veníamos comentando, ya lo hemos comentado a las 6, la pieza que publicó ayer Ketty Garat en Libertad Digital anoche. Anoche porque anochece pronto, o sea, más o menos a la hora de Luis, que es muy interesante, porque aquí venimos diciendo, anteayer lo dijimos, y ayer, que Pedro Sánchez ha tenido la ocasión, o sea, Falconet, ha tenido la ocasión de ser Pedro Sánchez, es decir, de ser el secretario general del PSOE, pero no ha querido aprovecharla. Hay razones para ello. Recuerden que cuando la primera vez que Sánchez, tras entregar los grandes ayuntamientos de España, los comunistas desorejados de Podemos, desorejados, descuideros, algunos ladrones, no, hasta un atracador condenado que es asesor de la alcaldesa de Madrid, sigue sin explicar, Pitita, la señora de Guedán, perdón, sigue sin explicar qué hace un atracador asesorando a la alcaldesa comunista de Madrid, la abuelita Lobo. Es que yo me temo que el atracador, con sus compinches, usurpe las funciones de la Policía Nacional, a la que odia este ayuntamiento. Primero porque es policía, lleva uniforme, y eso ya les molesta. Luego porque detiene a los malos. Claro, ellos son malos. Y luego, pues porque en general todo lo que sea orden, ley y tal, no les gusta. Ellos son comunistas, lo que quieren es hacer lo que les dé la gana. Sin ley, sin policía y sin nada. Bueno, pero el problema de fondo es que lo que quería Sánchez era llegar al poder con las únicas fuerzas, creía él, que podían apoyarle. Podía apoyarle o Ciudadanos, si quería el PP, o bien los comunistas y los separatistas. Lo intentó con Ciudadanos, cosa que debería recordar Rivera, entre otras cosas, porque ayer, igual que tuvo un día extraordinario en el Congreso, lleva una racha muy mala. Yo no sé si, como dice Emilio Campmany, tiene celos de Inés Arrimadas. Desde luego, no está muy fino. Está descompuesto. Pero debería recordar que él formó un gobierno, un proyecto de gobierno. Bien, es verdad que porque Rajoy se negó a formar gobierno por dos veces, cuando se lo requirió el rey, que es la fórmula legal, y luego encima Rajoy le guardaba un rencor tremendo al rey por haber cumplido su obligación constitucional. Si el más votado no quiere y por dos veces se niega a intentar formar gobierno porque pensaba que lo iban a derrotar, bueno, pues va al segundo. Si a lo mejor lo hubieran derrotado igual y hubiéramos ido a elecciones, pero él, el señorito, don Cobardiano, pues no quiso hacerlo. Y entonces lo intentó el PSOE con Ciudadanos. Hicieron un proyecto de gobierno que no parecía malo porque era de Ciudadanos. Es decir, era una cosa, digamos, socialdemócrata, blandita, suave, razonable. Bien, no estaba del todo mal. Para un gobierno del PSOE, maravilloso. Para un gobierno de Ciudadanos, escaso. Pero bueno, las coaliciones son mitad y mitad. Conviene que Rivera no lo olvide. O sea, el primer socio político de Sánchez fue él. Y aquí defendimos, no la legitimidad, que por supuesto, sino la legalidad y la legitimidad de haberlo hecho. Fuimos de los pocos, pero es así. O sea, aquí hay que cumplir los trámites constitucionales y el rey hizo lo que tenía que hacer, Rajoy no hizo lo que tenía que hacer, Sánchez intentó lo que tenía que intentar, Rivera apoyó lo que tenía que apoyar, no salió porque no quiso el PP, bueno, pues muy bien. Es legal. Luego pasó lo que pasó. Mejor dicho, ha pasado lo que ha pasado. Pero entre que intenta lo de Ciudadanos y luego da todo el poder municipal, las grandes capitales, a Podemos, se produce un fenómeno que es cuando el PSOE echa a Sánchez. Cuando los varones se amotinan porque ven que su proyecto es el que tiene ahora en el gobierno. Unirse a los etarras, paraetarras, PNV-tarras, catatarras, catanazis y demás patulea infecta. Y a los comunistas de Podemos. Que ayer resulta que se nos va a hacer de Acción Católica el camarada Tinaja. El comandante Tinaja ayer se puso a recitar la venganza de Don Bendo, de Don Pedro Muñoz Seca, asesinado por los comunistas en Paracuellos. Lo próximo será recitar a don Ramiro de Maeztu, si es que se atreve con sus obras. Este es un farsante siniestro. En general, los dictadores comunistas, salvo Stalin, siempre han tenido un aspecto histriónico, excepto los que estaban mal del estómago, que tenía, era pura bilis, Lenin y Stalin. Pero los demás siempre han sido muy folclóricos. Fidel Castro, Mao Zedong, Pol Pot, que pasó toda la vida de incógnito. Estaba degollando gente y nadie sabía quién era el camarada número uno. Nadie lo había visto, no había fotos. O sea, el culto a la personalidad, el culto al misterio. ¿Por qué? Porque era un zumbao, aparte de un asesino de masas. Bueno, pero esta es una historia muy de fondo. Cuando prefiere a Podemos, que en ese momento está predicando directamente la dictadura a la venezolana. A lo mejor ahora con los niños se reblandece y además de duerme, duerme negrito, empieza a leer el Quijote, pronto leerá la memoria del comunismo. Si no fuera tan malo, yo se la regalaba de Navidad. Pues primero, le ahorraría muchas lecturas, que son un peñazo, la verdad, los libracos de Marcio, en fin, porque en mi juventud he cometido muchas tontadas, pero bueno, ya me he ahorrado tener que consultar en la Wikipedia, que entonces... No digo tontadas, como él cuando hace citas se confunde con Kant y Kant. Pero bueno, se lo regalaba. Pero en ese momento, Pablo Iglesias no era, digamos, el que ayer fingió ser. En realidad, ni él mismo sabe quién es. Él es un niño Dios, un matón, un mandón, con un rencor profundo. Pero claro, pues supongo que ve a sus bebés y uno se dulcifica, es natural. Hasta el monstruo. Hasta el ogro, pues hombre, ve un bebé, bueno, King Kong vio a la rubita y hacía así con la uña, pues es natural. Bien, pero en esa época no era así. Y entonces el partido lo echa de la Secretaría General, porque dice, con razón, este es el fin del PSOE. Si lo ponemos en manos de los comunistas de Podemos y de los separatistas, este es el fin del PSOE como partido nacional. Es que vamos a dejar de ser un partido nacional. Lo echa. Y para echarlo, convocan esa sesión famosa en Ferraz, en la que se vota. Es cuando aparece Verónica Pérez, que es la pequeñita guapa que aparece siempre al lado de Susana Díaz, que es como Soraya, pero en mono y en... Es una cosa tremenda, es un genio. Los lleva así, dice, aquí la que manda soy yo. Yo soy la presidenta, porque era la presidenta del comité que fuera, y aquí se hace lo que yo diga. Y empiezan a votar y de pronto se dan cuenta de que el equipo de Sánchez se ha ido y alguien descorre una cortina y están llenando de votos una urna. Este es Sánchez. Y entonces Borrell, en ese estilo aflautado suyo, dice, esto es intolerable, es intolerable, intolerable. Y es, era intolerable, evidentemente. Pero no lo echan del partido. Error. Decía Alfonso Guerra, no está muerto, está mal enterrado. Y resucitó, con la ayuda de la secta, naturalmente. ¿Era contra la burocracia del aparato? No, era contra la existencia misma del PSOE. En los meses que está Javier Fernández, que estuvo muy bien, presidente del PSOE asturiano, etc., y eso que el PSOE asturiano es un piélago de corrupción, pero en fin, Javier Fernández era y es español. El PSOE, que estaba, vamos, cabeza abajo, como lo ha dejado Sánchez siempre en las elecciones. Después de sacar el peor resultado del PSOE, sacó el peor resultado del PSOE del peor resultado. Bueno, pues empezó a remontar. La gente en España le gusta tener un gran partido de centro-izquierda, un gran partido de centro-derecha y dos partidos a la izquierda y a la derecha que sirvan un poco de perros de presa para que no se corrompan los dos grandes partidos. Y es un esquema bastante razonable. Dos grandes partidos, que son dos grandes coaliciones, que corresponden a sensibilidades no muy diferentes en las cuestiones fundamentales, que es la defensa de la nación, la propiedad, la libertad, etc. Ya sé que el PSOE no siempre es leal a eso, pero si tiene alguien enfrente que le obliga, pues más o menos se parece a la civilización. Volvió Pedro Sánchez y se acabó el PSOE. Porque ¿cómo ha vuelto Pedro Sánchez? Pedro Sánchez ha vuelto con la moción de censura cuando en las encuestas estaba en 70 escaños y bajando. Tiene 84 escaños, que es el peor resultado que ha tenido el PSOE en la democracia. Pero vamos, el peor con muchísima diferencia. Antes el peor era también el de Pedro Sánchez. Y ahondó la sima. Y ahora las encuestas de Tenazas, Tezanos, le daban ciento no sé cuántos escaños. ¿100 escaños? Ahora podía firmar 80 y se quedaría muy contento. ¿Alcaldías? Ninguna. ¿Comunidades autónomas? Si hay una o dos, milagro será. ¿Y eso por qué? Por Vox. Vox ha roto ese tablero. Es una pieza nueva que hace que las demás queden arrinconadas. Dice, ¿cuánto saca Vox? Lo suficiente como para que no sea suficiente la alianza que hay ahora habitualmente, que suele ser de un escaño, de un concejal, prácticamente en todas las comunidades autónomas y en todas las alcaldías importantes. ¿Por qué? Pues porque está equilibrado España, como en general Europa, en dos bloques de centro-izquierda y centro-derecha. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, pasa que los del PSOE ven lo mismo que hace dos años. Este tío nos mata a todos. Este tío nos hunde. Esto es el Titanic. Con una diferencia, es que el iceberg, o iceberg, está, es el propio capitán del barco. Es el capitán del barco, el que va directamente a la roca y dice, pero hombre, ¿qué es una roca? A mí me gusta. A lo mejor no es una roca, a lo mejor es la niebla. Dice, no, hombre, ¿qué es una roca? Que nos vamos a estrellar. Navegar tiene este riesgo. O sea, a mí no me da miedo nada, yo tengo suerte. Que nos vamos a ahogar todos. Pedro. ¿Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿Ana? Y están desesperados. Con razón. Tuvo la oportunidad ayer de decir, hasta aquí hemos llegado, separatistas, yo soy muy bueno, yo soy, soy más bueno que el PAN, yo soy más bueno que Pablo Iglesias. Y he querido llevaros a todos un villancico y un regalico de Navidad, lo que dicen en Teruel, un presente. Y entonces, ¿no me aceptáis los presentes? ¿Os empeñáis en lo del cagané, que es muy feo? Bueno, pues no os ajunto. Me voy a las elecciones y además Abascal me parece un gran tipo. Y en ese momento el PSOE pop recupera su puesto de alternativa para después de cuando llegue la derecha al poder, porque lo normal ahora, tal y como está España, después de Vox, es que los próximos gobiernos en general sean de derechas. Esto es lo normal. Vamos a ver qué derechas, si son buenos, si son malos, se hacen reformas, se hacen el Mariano o se hacen el Aznar, que son dos cosas bien distintas. Bien, ¿y qué va a pasar ahora entonces en el Titanic? Hombre, ya vimos al pobre Lambán buscando un bote salvavidas como sea en Sigena, que no hay mar ni nada, pero el hombre quiere salvarse, es natural. Una tripulación un poco descompensada, ¿verdad? No es una cosa muy marcial la que tiene el gobierno, pero es que está cercado por Podemos. El alcalde de La Gomina, el que salió borracho el día en que lo hacen alcalde, dándole así a la banda, pero hombre, por Dios, es que son verdadera basura. Y encima presenta número uno por Aragón a Echeminga Dominga, o sea. Bueno. Pero como él está García Page, como él están todos los que tienen algún poder territorial, municipal u autonómico. Municipal poco, porque le regalaron a los comunistas las alcaldías. A pesar de que la derecha, por ejemplo en Madrid, se lo regalaba al PSOE. Y no la quiso, porque era un proyecto de poder personal suyo. Y lo ha conseguido. Ahora el problema es que lo que ha conseguido él es cargarse al PSOE. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues la verdad, no está nada claro. Yo hace muchísimos años que tengo dicho que mientras exista el PSC, el PSOE está condenado a muerte. Y lo estamos viendo. El PSC es un partido antiespañol, es un partido separatista, es un partido corrupto, tan corrupto como el de Ali, la banda de Ali Puyol, es el partido de Pretoria, y es el partido de Filesa, Malesa, Time Sport, la Agencia Tributaria de Barcelona, o sea, la basura más corrupta de la corrupción total, pues el PSOE de Andalucía y el PSOE de Cataluña, el PSC. Pero es que el PSC no es PSOE, es anti-E. ¿Y qué va a pasar ahora? La verdad es que no lo sé. Si desapareciera el PSOE, para España sería un alivio. Lleva 140 años haciéndonos la vida difícil. Pero, en todo caso, es responsabilidad suya. Yo no le veo salida a esto. Porque si él no rectificó ayer, solo le queda un día para rectificar. Que será el viernes que viene. Cuando aquello se convierta en un campo de agravante, le den de bofetadas a todo lo que lleve un informe y sea lo que Dios quiera. Eso va a pasar. Va a pasar porque él quiere. Así que vamos a verlo.
Cataluña abre la brecha en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tal y como cuenta Ketty Garat en Libertad Digital, la tensión en las calles y las amenazas de los diputados separatistas de no aprobar los presupuestos intensifican las voces de alarma dentro del partido ante la posibilidad de un superdomingo electoral. La crítica se centra en la falta de un discurso sin fisuras con la actuación del Estado en caso de violación de la ley en Cataluña. Después de que Borrell reconociera el fracaso de la política de ibuprofeno, Meritxell Batet insistía en que la única solución es el diálogo. Javier Lambán urge al Estado a volver a Cataluña con todas las consecuencias.
El 155,
el 155 no resuelve el problema de fondo. Lo que quiero decir es que no hay alternativa a hacer política y a apostar por el diálogo. Podemos esperar un año, dos, 25, y aplicar 300 veces el 155. Pero ¿dónde nos lleva esto? Al mismo sitio. Política y diálogo.
Y diálogo.
Yo con el presidente Sánchez quizá lo que no comparto del todo es su punto de vista optimista, que creo que cada vez lo es menos, por otra parte, respecto a la deriva de la cuestión catalana. Yo soy más bien pesimista y en concreto pienso que a no mucho tardar al gobierno de España no le va a quedar otro remedio que asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña con todo lo que eso significa.
Pero si es que lo que dice Lambán es de sentido común. Borrell, que es muy cobarde, no se ha atrevido. Bueno, o sea, no a mí, a cualquiera. Con un mínimo de dignidad le escupen, se levanta, presenta la dimisión y después se va al que le ha escupido y se acuerda de su madre. Ya depende de si es más fuerte que tú o menos. Pero en todo caso, la primera torta se la lleva. Escupirle a la cara. Es que le han escupido a la cara y los de su partido han dicho que no, que llovía. Como no tiene dignidad, como le pillaron robando, como la venta de acciones es un delito, como lo han multado y como es muy cobarde, pues ahí sí se quedó atascado, trasconejado. Ay, el ibuprofeno no sirve, ¿no?, para el cáncer, ¿no? No, pero parte del cáncer es el catalanismo, el socialismo separatista catalán. El que organiza todas las grandes manifestaciones contra el Tribunal Constitucional y la legalidad vigente es Montilla, con Iceta detrás. Y es Zapatero. Estos son los enemigos de España en Cataluña, son en primer lugar los del PSC. Los demás se han aprovechado de estos traidores y cobardes. ¿Qué pasa? Que como son cobardes estructuralmente, no voy a repetir toda la historia que repito todos los días, pero es que no ha habido nunca en la historia de Europa, no digo de España, una opción política tan significada por su cobardía como el separatismo catalán. Es que no son más cobardes porque no entrenan, pero como cada 30 años les da por hacerse lo que llaman en Perú hombrearse. Hombrearse, que es ir con papá a la casa del enocinio para estrenarse, llaman hombrearse. Se ponen chulos. Se ponen chulos hasta que aparece un tricornio o un capitán o alguien del ejército español y en ese momento huyen, pero vamos, huyen para batir, o sea, Usain Bolt es un renqueante cojitranco al lado de cómo huyen estos tíos. ¡Cobardes! Tan cobardes son que cuando ven que se les acaba la mamandurria, que sería ilegalizar a estos partidos, que es lo que hay que hacer, ilegalizarlos. Directamente, son partidos golpistas, fuera de la ley, se acabó. Bueno, pues ahora Tardá y el rufián, o sea, el antropoide Tardá y el rufián, que iban chuleando y predicando la guerra civil, ahora se asustan porque dicen, claro, aquí este del Titanic, como le rompamos la cabeza a Carmen Calvo, aunque no salga nada de la cabeza, se nos acabó el sueldo, naturalmente. Y a la cárcel, además. Y ayer salen por aquí.
9.000 agentes antidisturbios peor pagados que los del Piolín serán los encargados de proteger el Consejo de Ministros. Cobrarán 160 euros como compensación extraordinaria por 5 días de trabajo. Ante las amenazas de los radicales, los mossos desaconsejan que la reunión del Gobierno se celebre en el edificio de la Lonja del Mar por ser, dicen, una ratonera. Los CDR ya están distribuyendo un manual de la guerrilla en el que animan a llevar pasamontañas y guantes para no dejar huellas. 6.000 radicales están llamados a las barricadas que se extenderán por toda la ciudad el día 21. Después de alentar este escenario, Tardà y Rufián piden ahora calma.
La República no se construye con un pasamontañas.
Pedimos civismo, pacifismo.
Mamarrachos, qué cobardes son. Si no tenéis más que pasamontañas. El problema es que os conocemos demasiado. Pero ayer tuvo lugar en torno a Interior. Digo en torno porque Marlaska, como no es el Marlaska que yo conocí, no es grande Marlaska, es Marlasquita, el que cobardea en tablas y lleva a su casa a los asesinos de Tarras por Navidad, es el Almendro Marlaska, pues. Pero los mozos ya ayer mostraron claramente que es un cuerpo tomado por los golpistas, que no van a hacer nada. Primero porque sus jefes no quieren y luego porque la mitad son decentes y la otra mitad son golpistas. Y es espeluznante, porque si pasa algo y hay muertos. Lo que dijo Rivera, que es en lo único que estuvo realmente acertado, anteayer estuvo acertado, ayer todo lo dijo al revés. Bueno, la culpa, toda la culpa, absolutamente toda la culpa, va a ser de Pedro Sánchez y de Fernando Grande Marlaska. Pero clarísimo, lo de la reunión de los mozos de escuadra ayer fue para disolver el cuerpo hoy. Pero hoy a las 7:22.
Los sindicalistas de los Mossos han pasado la noche encerrados en la Consejería de Interior sin conseguir llegar a un acuerdo sobre sus condiciones. Marlaska sospecha que esto va a desembocar en su inacción y ha decidido enviar a Cataluña 1.000 policías más de cara al 21 de diciembre. Pablo Casado, desde Bruselas, ha alertado a los líderes europeos de la inacción de Pedro Sánchez.
Hay que tomar el control de los Mossos de Escuadra. Son 16.000 hombres armados que no pueden estar en manos de un loco fanático como Torra, que apela a la vía eslovena, que fue una guerra civil con 63 víctimas, y eso hay que hacerlo ya, y si no, Sánchez, y lo dije ayer otra vez, está siendo responsable de la inacción por no hacer nada.
Bueno, pero es que lo de Eslovenia nos quedamos con las primeras víctimas. Fue la primera de las guerras yugoslava, porque los del ejército serbio, que querían conquistar Croacia, abandonaron Eslovenia. No porque ganaran, que van a ganar, ¿de qué van a ganar? Si Eslovenia es un país como Andorra. Bueno, Andorra no, pero de luego más pequeño que Teruel. Una cosa así. Carácter, eso sí, tiene un jugador, Doncic, que es extraordinario, las cosas como son. Sí, es así. Pero vamos, que fue protegido por Alemania y por Serbia. Esto es como si el ejército español se empeñara en hacer independiente a Cataluña, pues sería difícil impedirlo. O sea, el ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional se empeñan en que Cataluña sea independiente. Ya estamos hartos, nosotros lo que queremos es atrincherarnos en Aragón y ahí se vive divinamente. Muy bien, ya verán el tiempo de Zaragoza. Pero, en fin, es verdad que hay gente mucho más llevadera. Y en Valencia y en Murcia se está divinamente. Y si no, en Madrid o en Andalucía. Y yo me voy a Canarias. Muy bien. Entonces sería muy difícil de impedir. Y eso es lo que pasó en Eslovenia. Empezaron a matar gente del ejército y constitucionalmente el ejército no podía hacer nada. El Partido Comunista había desaparecido, que era el cemento de todos los estaditos creados por Tito por si la Unión Soviética invadía Yugoslavia. Es que era una legalidad que les impedía actuar. Y además los serbios no querían. Ellos lo que querían era la Krajina en Croacia, las partes de Croacia, para crear la Gran Serbia. Y esa es la historia real de lo de Eslovenia. No es que hubiera solo 63 y ganaron, no. Hubo 63 o 73 muertos, 2.000 heridos, o los que fueran, pero hubiera habido una masacre total, no hubiera quedado un esloveno para un remedio, si de verdad entra el ejército, de mayoría serbia, el ejército yugoslavo allí. El problema es que no quisieron los serbios y pactaron con los eslovenos que se fueran. Eso aquí no va a pasar. El ejército de España va a seguir en España. La Guardia Civil va a seguir aquí. La Policía Nacional va a seguir aquí. Es un cuarto de millón de hombres y mujeres armados y preparados para impedir que toquen las narices. Otra cosa es que no los usemos. Un cuarto de millón. está claro. Bueno, pues nada. En fin, luego iremos con lo de Rivera, lo de Vox y lo de Andalucía. Porque además de una fechoría, además de una inmoralidad, está cometiendo un delito. Pero como Rivera lleva ya 3 años oyendo a todas sus presidente por allá, es que no falla. O sea, tú metes a uno en la burbuja, presidente, presidente, cumbre, presidente, como le decía Arenas Movedizas a Aznar, ha estado cumbre, presidente. Pues se vuelven tontos. Rivera no es que sea tonto, pero sea tonta. Pues todo el día, con tanto halago y tanto tal, el halago debilita y a veces atonta. Y en este caso lleva a Rivera a traicionar la última razón de ser de Ciudadanos, que es defender la libertad y la igualdad de todos los españoles. ¿O es que los de Vox no son españoles? Bastante más que Rufián, bastante más que Pablo Iglesias. ¿O es que no defienden la Constitución? Bastante más que Pedro Sánchez. Pues entonces, lo comentamos luego. Ahora nos hemos subido al tren de la noticia, de Renfe.
Atendo, el servicio gratuito de Renfe de asistencia a personas con discapacidad y movilidad reducida, presta ayuda a más de 650.000 viajeros al año. En total, en sus más de 11 años de existencia, acumula más de 5 millones de asistencias. Actualmente está disponible en 134 estaciones. La solicitud del servicio se puede realizar en el momento de la compra del billete o en el teléfono 912-140-505.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Es la mañana, es radio.
Nos acercamos a la falla de las Aleutianas. Vamos a ver, ¿cómo está Stalingrado hoy?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en la glorieta de Marqués de Vadillo, en la calle de Alberto Aguilera, en Carranza, en la calle Sagasta, en la calle Génova también, en el Paso del Prado y en Recoletos, en la M30, en la Avenida de la Paz y en el Nudo de Manoteras. Además, hay que recordar que se ha reabierto, esto es una buena noticia, el tráfico en el túnel de Sor Ángela de la Cruz.
¿Qué me dices? ¿Un túnel abierto? Esto es sorprendente.
En el de Sor Ángela de la Cruz. Pero el Dodoro hoy, por lo menos, cuando he venido a trabajar, estaba cerrado.
A ver si es que tenía que huir el atracador.
Bueno, vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, en la red de carreteras nacionales, estamos pendientes de la nieve que ha caído en las últimas horas y que complica la conducción en las comunidades de Castilla y León, Asturias, Aragón, Navarra y las provincias de Lleida y Granada. Hasta 30 carreteras están afectadas en la red secundaria, de ellas 2 vías están cortadas y en 18 son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno. En Granada está intransitable la 395 en Sierra Nevada por nieve entre los kilómetros 32 al 39 y en Navarra la NA137 a la altura de Izaba. En cuanto al tráfico se refiere, en Madrid circulación intensa de entrada a la capital por la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 a su paso por Parla, la 5 en Campamento y la 6 en El Plantío. Densidad circulatoria también en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo, sentido A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en Pozuelo y Barrio de la Fortuna, dirección A6. En Barcelona, complicaciones en la 2 en Palletxà y en la C58 en San Quirze del Valle, ambas vías hacia la ciudad condal y en la ronda B10 hacia Nuevo Trinidad y en la B20 en ambos sentidos. Hoy les vamos a insistir desde la Dirección General de Tráfico, además de moderar la velocidad, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos, como les decíamos, con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a abordar un asunto que es esencial. O sea, aquí algunos quieren echar de la democracia a Vox, que es un partido que defiende la democracia y que defiende a la nación. La nación es antes que la Constitución. La Constitución se fundamenta en la nación. La nación no se fundamenta en la Constitución. Esas son las bobadas progres de los la Constitución como democracia, como nación, como mi patria es la Constitución, el patriotismo constitucional. Vete a freír espárragos, hombre. La Constitución es un acuerdo que tiene la nación en un momento determinado para organizarse. Es el marco legal de la nación como Estado para seguir adelante. Y pasa el tiempo y cambias y reformas esa Constitución. Lo permanente es la nación. Lo que cambia, naturalmente, es la Constitución, porque cambian los tiempos, cambian las costumbres, las necesidades, etc. La Constitución se va adecuando a la nación, a lo que necesita la nación. No la nación a la Constitución. Así nos metemos esto en la sesera. Pero el problema de fondo es que aquí desde hace mucho tiempo. Abiertamente, desde que llegó Zapatero al poder, se ha establecido una norma por la cual la izquierda tiene derecho a todo y la derecha no tiene derecho a nada. Llegan los comunistas desorejados, matones, escrachadores, asaltacapillas, ladrones, canzueros, atracadores directamente, lo peor de lo peor, basura organizada por la dictadura narcocomunista de Venezuela, y todo el mundo, ¡oh! ¡Ay, qué interesante este chico de la coleta! Oh, vaya, es rupturista, pero... Y en cambio llega Abascal, que es un tío que se ducha. Tú ves a Abascal y Pablo Iglesias. Mira, que Abascal no tienes duda de que se ha duchado esa mañana. Del otro siempre tendrás la duda. Y que Abascal desde los 18 años está en las nuevas generaciones del PP vasco. Que ha hecho la carrera sin fraude, con escolta. Se ha casado con escolta y ha visto a su primer hijo con escolta. O sea, ¿quién puede decir eso en Ciudadanos? Nadie. Nadie. ¿Quién es Ciudadanos para vetar a Vox? ¿Quién es Ciudadanos? Vamos a ver, ¿qué méritos democráticos tiene Albert Rivera para vetar a Santi Abascal y a Ortega Lara? A ver, ¿tiene más méritos? ¿Se ha jugado más la vida? ¿Ha sufrido más por España o por la libertad? No. No. Y como no es no, y en este caso menos, pues no, Albert, no. O sea, no te pongas progre, ni aquí ni en Bruselas contra Vox, porque Vox, lo mismo que se lleva por delante al PP, se va a llevar por delante a Ciudadanos. Y si no te enteras, porque no te lo dicen o no te quieres enterar, ya te enterarás en mayo. Sean o no las generales, que es posible que sean también en mayo, te vas a enterar. No vas a tener ni un alcalde en España si no te lo da Vox. Y además no lo merecerás. Lo cual es una pena, porque Ciudadanos está haciendo una gran tarea, sobre todo en Cataluña. Pero ayer Rivera sacó la peor cara de él. Rivera tiene dos caras, como todos los políticos. Y cuando saca la buena, pues es impresionante. Cuando saca la mala, es insoportable. Y ayer la mala.
Juan Manuel Moreno Bonilla quiere contar con Vox en la negociación en Andalucía. El Partido Popular deja la puerta abierta así a reeditar este movimiento para volver a recuperar ayuntamientos, comunidades autónomas y con la intención puesta en absorber a Vox dentro del Partido Popular. Albert Rivera, sin embargo, se muestra contrario a dejar entrar al partido de Abascal en las negociaciones y no duda en tacharle de populista.
Bueno, yo la verdad que hasta ahora conozco que están muy tranquilos. De hecho, me han invitado, yo no soy primer ministro, como ustedes saben, ni soy comisario y estoy en esta reunión invitada. Precisamente para hablar de alianzas futuras para luchar contra los populismos y los nacionalismos. Y sigo pensando que los populismos y los nacionalismos de todo signo son adversarios de la Unión Europea. Y nosotros no vamos a ir de la mano de los que van con Le Pen. En Andalucía, fíjense que la mesa de negociación es Ciudadanos, Partido Popular. No hay nadie más en esa mesa y ni la va a haber.
Vamos a ver. Artículo de Pedro de Tena hace dos días, porque esto se veía venir. En el año 2015, en las elecciones andaluzas, Ciudadanos, o sea, Juan Marín, el camarero de Susana Díaz, porque era el que le llevaba, los canapés antes de ponerse a dieta. O sea, se prestó a una operación ilegal, fraudulenta y antidemocrática que se echara al PP del Parlamento. El PSOE, con la ayuda de los comunistas y de Juan Marín, es decir, de Albert Rivera, porque Juan Marín no existe. Juan Marín es un tío largo que conocía de vacaciones Inés Arrimadas y que se pagó la campaña electoral. Cuando les daban las encuestas, cero diputados. Luego sacaron menos de los que ha sacado Vox y con menos mérito. ¿Qué hicieron? Excluirlo de la mesa del Parlamento porque les dio la gana. Año 2015. PSOE, Podemos y Ciudadanos. Lo recurre el Partido Popular y en el 2016 la justicia obligó a dejar en la mesa del Parlamento al Partido Popular porque habían perpetrado un delito, un pucherazo. Y ese pucherazo lo quieren repetir. Y dado que de vez en cuando se acuerda que hizo derecho, no terminó, ya entró en la política, pero en fin, la carrera la hizo, no hizo el doctorado con fraude. Bien, artículo 36 del reglamento del Parlamento andaluz. Todos los partidos, federaciones y coaliciones que que habiendo concurrido a las anteriores elecciones hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la mesa. Tendrán derecho, y la ley garantiza derechos. Bien, ¿tiene grupo parlamentario Vox? Sí. ¿Ha concurrido a las elecciones? Sí. ¿Lo ha hecho legalmente? Sí. ¿Lo han votado libremente? Sí. ¿Tiene derecho a estar en la mesa del Parlamento? Sí. Punto. ¿No quiere Rivera? ¿Quiere el mismo pucherazo que el PSOE? Pues irán a la justicia, lo ganarán y quedará Rivera como Cagancho en Almagro. Es decir, quedará como Rivera en Andalucía. Como va camino de quedar Rivera en Andalucía. Que lo que hace es mendigar el voto del PSOE, ¿para qué si no te lo van a dar? Ay, pero es que yo soy de centro. Tú lo que pasa es que no sabes lo que quieres. Pero repito, esta es la ley. Y el pucherazo del PSOE contra el PP, que ya perpetró con Ciudadanos, no lo puede repetir Ciudadanos contra Vox, porque para que Juan Marín sea algo, no siendo mucho, necesita Vox. Y si no quiere Vox, no habrá cambio en Andalucía. Y si hay cambio en Andalucía, no es por Ciudadanos ni por el PP, sino por Vox. Esto queda claro, ¿no? Ahora a ver si convencemos a la vicepresidenta Calvo, claro, de que se entere de qué es la Constitución, el derecho a la presunción de inocencia. En realidad, Carmen Calvo, que es una iletrada patológica, lleva fama de que su tesis doctoral es la peor de la historia de Andalucía, lo cual, teniendo en cuenta la situación de la Universidad Española en general y andaluza en particular, es casi una obra de arte. ¿Cómo será? Pero es que la ley de violencia de género es una bofetada a la Constitución. Y cuando lo oyes defender en sus términos más pedestres por alguien lerdo, como es Carmen Calvo, pues claro, solo por eso ya había que fundar Vox. Solo por cargarse la maldita ley de violencia de género, que es anticonstitucional, eso sí que es anticonstitucional de cabo a rabo, ya solo por eso vale la pena votar a Vox. Y ayer estuvo Carmen Calvo, insoportable, como siempre, pero además anticonstitucional.
El comité de expertos que estudia la reforma del Código Penal propone que todos los acusados de abusos o agresiones sexuales sean encarcelados al equiparar ambos delitos. La pena mínima será de 3 años. Si hay penetración, 6. Todas las sanciones se agravarán si participan más de una persona. Se utilizan drogas para doblegar a la víctima o hay trato vejatorio. Ayer la ministra Carmen Calvo acababa con la presunción de inocencia. Le respondió la popular Andrea Levy en esa radio.
Proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que ellas dicen. Por cierto, en la segunda sentencia que resuelve el recurso de la manada, ya ha habido un paso al frente, se la creen. Esto es muy importante porque las mujeres salimos a la calle y a partir de ahí las mujeres tienen que ser creídas sí o sí.
Evidentemente que hay que proteger a las mujeres que son víctimas, pero como cualquier caso, como cualquier delito, la presunción de inocencia y las pruebas dentro de un juicio deben de ser como es la propia imagen de la justicia, ¿no? Ciega y o con la venda en los ojos y a partir de ahí determinar con las pruebas y los hechos lo que ha sucedido. Eso de creer sí o sí es como decir que la verdad la impone Carmen Calvo.
No, es que la asesina del niño Gabriel, que dice que no lo mató ella, es como es mujer, es su verdad y por lo tanto es indiscutible. Pero vamos a ver, a este extremo de degeneración intelectual y moral hemos llegado. Esto es la ley de violencia de género. Por eso hay que abolirla, como la ley de memoria histórica. O sea, no hay que reformarla, cambiarla, mejorarla. No, 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 no. Hay que abolirla. Si está el Código Penal, está todo clarísimo. ¿Que cambian una ley del Código Penal? Bueno, que la cambien. Luego los jueces hacen lo que les da la gana, pero en fin, es su potestad. Pero, ¿leyes nuevas para cambiar el sentido de la ley? No, hombre, no, no. Ya con las autonomías tenemos bastante. La verdad de la mujer, pero si tú no has dicho más que mentiras en toda tu existencia política. Cuando entregaste el archivo de Salamanca a Cataluña para que destruyeran los documentos, decías que no se iba a perder ninguno. Y hay decenas de miles de documentos perdidos. Pero si mientes más que hablas. ¿Pero tú qué dices, Carmencita? ¿Juana vive aquí? Hasta el cobarde de Mariano Rajoy lo dijo. Amparar a una tía porque decía que el marido la maltrataba y era ella la que secuestraba a los hijos. En fin. Nos vamos a la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.